Recibimos a Victoria Suárez y Tessy Bird, integrantes de la comisión directiva de ASTUI, Altas Habilidades, Superdotación y Talento Uruguay, y madres de niños con altas habilidades y superdotación, y Andrés Latorres. La Torres, un joven con, tenía estaba La Torre y estaba La Torres, que era más potentado, tenía muchas. Un joven de 18 años con superdotación. La superdotación en Uruguay, ¿cómo se desempeñan en el ámbito educativo y en la vida adulta? Bienvenidos.
Muchas gracias.
Un placer recibirlos.
Andrés, ¿cuántos años tenés? Ah, 18, dice acá. ¿Cómo es convivir con los compañeros en tu situación?
Bueno, ahora, actualmente estoy en facultad, es mucho más tranquilo y mucho más normal, entre comillas. Uh-huh. Porque tal, la diferencia en edad no se nota tanto, ya estamos todos más similares. Uh-huh. ¿No? Se notaba más y habían más temas de convivencia antes en la escuela y en el liceo, que la gente sabía más la diferencia de edad y habían más situaciones de ese estilo.
Pero que vos eras más chico que tus compañeros.
Yo era 3 años más chico que mis compañeros.
¿En qué año de facultad estás ahora?
Ahora, este es mi 3er año en facultad de ingeniería.
Uh-huh. O sea, cuando tus compañeros están pasando a facultad o en facultad, tú estás en 3er.
Uh-huh. Bueno, la gente de mi misma edad.
Claro, la gente
porque
de tu edad.
Mis compañeros tienen 3 años más que yo desde hace años ya. Uh-huh.
¿Cómo se convive con eso? Porque además, creo que con la superdotación, y tú corregime si yo me equivoco, también hay un grado de madurez que no emparda con el de la gente de la edad tuya, y quizás tampoco empardaba con compañeros que eran 3 años mayor que vos.
Sí, eso es un tema. También está, por ejemplo, o sea, yo siempre me sentí unos años más grande que mi edad biológica. Uh-huh. ¿No? Como que yo estuve en una edad mental más grande. Yo miraba a la gente de mi edad y sentía que eran niños, todos niños chicos comparado conmigo. Me generaba algunos inconvenientes interactuando con ellos, porque me sentía como atrapado, no sé, una jardinera. Después, con la gente de 3 años más que yo o más, depende en qué punto, depende de qué persona, la adolescencia les pega a todos y tal, y ahí es todo uh-huh. muy relativo. Pero yo me sentía cómodo con gente de 3 años más, a veces más. Tengo un grupo de amigos que tienen todos, 7, 8 años más que yo, por ejemplo. Uh-huh. Me arranqué a juntar con ellos cuando tenía 9. Sí, que tal, la diferencia era medio, se notaba bastante.
Eso también te trajo de repente cambios y diferencias en lo que tiene que ver con lo lúdico, porque yo qué sé, creo que a todos, no importa si somos superdotados o no, nos gusta divertirnos también. ¿Es tu caso?
Sí, obviamente. Pero yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos que había un ciber a la vuelta de casa, ¿no? Y ahí es donde conocí a todo este grupo de gente que son todos mucho mayores a mí, ¿no? Tengo amigos que tienen 30, 31 uh-huh. ahora, ¿no? De 26 para arriba todos, más o menos. Y que con ellos yo me llevaba bien, compartíamos los mismos gustos y no sé, nos juntábamos a jugar. Uh-huh.
¿Cómo fue el proceso educativo? ¿En algún momento tus padres, en qué momento se dieron cuenta de tus características? ¿Y cómo fue el proceso para justamente adelantarte en los años?
Ahí el que se dio cuenta fue mi padre. Uh-huh. Porque él ya había tenido un matrimonio anterior, había tenido 2 hijos, y él se dio cuenta, yo cuando tenía, no sé, unos meses creo, que yo ya era raro, era bastante raro, ¿no? Porque hacía un montón de cosas que no eran acorde a mi edad. Por ejemplo, de muy chico, no me acuerdo bien el uh-huh. de lo jugar con legos de los chiquitos, ¿no? Quedarme horas sentado yo encastrando cosas, aprendí a leer y hablar mucho más rápido. ¿Qué tal? Para mi madre, que yo era su primer hijo, yo era re normal, y hasta se ofendió un poco en su inicio con mi padre por decirle que yo era raro.
Pero acá no hay un tema de normal y no normal, digo, estas son las características de cada persona. A ti te tocó esto justamente, y bueno, y lo venís manejando, y creo que tu familia también lo manejó.
Sí,
bien.
Dentro de todo se manejó tan bien como se pudo.
Debe ser difícil educar un hijo superdotado que te puede llegar a retrucar con alguna con esa una frase que te deja, viste, en offside igual, totalmente.
Igual no es menor la referencia que hace Andrés, ¿no? Porque vos mismo decís es raro. Y esa debe ser la manera que igual muchos de los que no conocen esto hacen referencia
totalmente
a las personas que tienen estas características.
Sí, yo por ejemplo, eventualmente arranqué a usar una palabra diferente que es defo, ¿no? Estilo, yo era defo de deforme, ¿no? Porque nunca me gustó usar la palabra superdotado, porque uh-huh. la gente aparte no se la toma bien. No, vos no podés decir soy superdotado y que la gente diga, okay, ah, mira vos. No, en general, superdotado suena mejor, la gente no le tiende a gustar que le digas que sos mejor que yo, por más que no lo seas, ¿no?
Anda a una imprenta diferencia y hacete una tarjeta que diga Andrés Latorres, superdotado, y abajo el teléfono y el mail.
Es como tal, la gente no le gustaba, no fue una palabra que la gente aceptaba, entonces yo arranqué a describirme como raro, defo, etcétera, para darle un intento cómico.
Está con ironía, ¿verdad?
Sí.
Siempre con ironía. También, tenemos también a Victoria. ¿Qué querías
no,
contar?
Que termine de contar cuál fue el proceso. El padre se dio cuenta los 3 años y en qué momento educativo decidieron avanzar.
Ah, eso, a mí me adelantaron 2 veces. Lo primero fue en preescolar, para entrar a la escuela. Las maestras de preescolar y eso ya veían que yo sabía las cosas y era como tal, bueno, lo podríamos pasar a primera escuela. Ahí hubo un problema con el preescolar en el que yo estaba, porque la directora no le interesaba mucho eso de perder un par de años de cuota, así que hubo que cambiarme a otro lado y que ahí me adelantaran, y que ahí pasó, yo me cambié al CIDEC, que ahora ya no existe más, y se fundió la escuela.
Sí, también.
pero está muy bueno, tenía un sistema de diferente educación, unas mecánicas nuevas. Y de ahí me adelantaron, después de esos mambos, y después en quinto de escuela y sexto los hice al mismo tiempo, porque en cuarto me quedé sin compañeros de clase. Era una escuela no habilitada, entonces la gente, para no tener que dar el examen de egreso para entrar al liceo, se cambió y quedé yo solo, y me hicieron compartir el salón en cuarto con los de tercero, ¿no? Porque no iban a tener un profesor solo para mí, en cuarto con los de tercero y en quinto con los de sexto. Y yo, a lo largo que iba el año, ellos me enseñaban mis cosas a mí y sus cosas a ellos, ¿no? Compartíamos salón nomás. El tema es que a lo largo del año yo fui escuchando de costado las cosas, arranqué a responder las preguntas que le hacían a ellos, ¿no? Esto les preguntaban, ellos no, ninguno contestaba, yo sabía, yo contestaba, y a mitad de año me ofrecieron el que me adelantaran definitivamente y todo el trámite. Y tal, y después fui al examen de egreso, me lo hicieron perder. Fui el único que lo perdió en un oral a puertas cerradas con 3 profesoras, yo ya me acuerdo poco y nada de toda la situación. Y ta, después lo
perdiste porque realmente.
Realmente creo que es porque ta, no sé si es que no sé, era como ta, es muy chico para que lo hagan entrar al liceo, no tiene 9. Ta, no vas a ser pobre niño que entre con 9, y lo que no se dan cuenta es que está bueno, yo si me haces repetir yo la estoy sufriendo, porque para mí yo no tengo que estar con los de 9, yo tengo que estar con los de 12, porque es donde me siento cómodo.
Entonces. Sí, él dijo que fue a una escuela que tenía una propuesta diferente, y luego que fue a otra que no estaba habilitada. ¿Esa es una realidad en la que se enfrentan los niños y los padres de las personas con superdotación?
Hoy la normativa no prevé nada para los chicos con altas habilidades y superdotación, y esto es en realidad es una injusticia, ¿no? Para ellos, porque no están recibiendo la educación diferencial que precisan. Sin embargo, sí tenemos, nuestro sistema sí prevé todas las adecuaciones curriculares para los chicos que sí tienen dificultades de aprendizaje o los chicos con discapacidad, que sí es una población que de hecho se atiende y se atiende muy bien, pero todo este porcentaje de población que existe, porque digo, en cualquier país hay un porcentaje determinado de población escolar y adolescentes que tienen altas habilidades y superdotación, que hay que atenderla, y que si no está atendida como corresponde en el sistema educativo, terminan en porcentajes de fracaso escolar muy altos, por desmotivación, porque se aburren. Se muestran también con problemas de comportamiento en las clases. Entonces, eso es lo que hoy nosotros un poco en Astuy lo que estamos tratando de hacer es sensibilizar a la sociedad de que esto es un tema que hay que abordar como sociedad. Uno, porque es el derecho de estos estudiantes a tener la educación que necesitan. Y otra, porque también tenemos un diamante en bruto.
Yo estaba pensando en el hablemos
a nivel país, ¿no?
Es lo que te iba a decir, sí. Es un capital.
Es un capital intelectual que en muchos casos se está desperdiciando, porque estos chicos desertan del sistema educativo.
¿Qué porcentaje se sabe o cuántos hay en Uruguay?
En Uruguay no sabemos porque no hay medición de esto. Recién ahora se está iniciando una medición en el MEC de detección de chicos de 8 años. Está realizando un screening para ver cuántos son, pero a nivel internacional más o menos el fracaso escolar ronda el 60% de los chicos con altas habilidades, de los detectados, que también es un tema que el porcentaje de detección es muy bajo.
Creo que la respuesta está clarísima, pero está bueno hacer la pregunta. ¿A qué hay que estar atento con un hijo en un caso de superdotación. Porque, por ejemplo, escuchando a Andrés, él decía que ya de chico realizaba actividades que no eran propias de su edad, como por ejemplo estar horas con un Lego y quizás hasta armar exitosamente algo que puede ser difícil, cuando uno tiene que tener el manual adelante y demorar un siglo, o irse del manual y crear cosas también que son perfectamente coherentes, ¿no?
Claro. La etapa diagnóstica, digamos, es súper importante, y los primeros en poder diagnosticar, naturalmente, siempre son los padres, ¿no? Uh-huh. Si bien es importante que el sistema educativo esté atento, porque a veces a los padres se nos puede pasar, porque a veces también cuando es el primer hijo uno no tiene con quién comparar, o no sabe qué es lo esperable para un chico de determinada edad, hay algunos factores que sí son bastante notorios, sobre todo en chicos con superdotación, ¿no? Que son realmente muy notorias las características, pero a veces tenemos un chico con altas habilidades, con algunas habilidades específicas que se destacan, y no todas. Pero, por ejemplo, la parte del habla o del vocabulario que manejan, a veces muy muy rico desde edades muy tempranas, la lectura y la escritura a edad muy temprana, súper precoz, todo en forma autodidacta. Digamos, autodidacta, ¿no? No es que el padre le está enseñando a leer, uh-huh. El chico de la noche a la mañana aprende a leer. Por ejemplo, a mí me pasó eso, fui al shopping y me pasó a leer a los 3 años los carteles del shopping. Yo dije, opa, ¿y acá qué pasó?
Claro.
Y sin embargo, fui, lo primero que me dijeron la psicopedagoga es, ay, tú le debes estar leyendo muchos cuentos, lo debes estar sobreestimulando, claro. Que es muchas veces la primera reacción que nos dicen a los padres.
A mis padres lo mismo.
Los padres, yo no soy mamá, pero los padres siempre tienden a ser los culpables de absolutamente todo, de las alegrías, de las tristezas, de los éxitos, de los fracasos, de todo. ¿Cómo se hace para manejar de que justamente te dicen que tenés un hijo raro? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís bien? ¿Qué, ¿para dónde arrancas?
El momento del diagnóstico, yo creo que en cierta medida, por lo menos a mí me dio como cierto alivio de que me dio respuesta a de lo que estaba pasando, uh-huh. ¿No? Porque también, o sea, así como que hay señales de que son a nivel intelectual, también hay muchos comportamientos que son de la parte emocional o conductuales, ¿no? Entonces, o que se están portando mal en clase, o que no prestan atención en clase. Muchas veces se confunde con el trastorno de déficit atencional que hoy hablaba Fanny más temprano, ¿no? Uh-huh. De que se distraen porque están con la cabeza en otra cosa, están con la cabeza en mil cosas a la vez.
Espero que mi madre esté escuchando.
y en realidad no son chicos con trastorno de déficit atencional, es que están con la cabeza en mil cosas a la vez y ya captaron al segundo lo que quiso decir la maestra y al segundo 5 ya están en otra.
Cuando uno está pasando por una situación para la que no está preparado, más allá de que, bueno, estoy pensando que, bueno, que se junta la gente cuando está en la misma situación, como es en el caso de ustedes, también sale a investigar, naturalmente sale a investigar, sí. Porque quiere saber sobre la superdotación, ¿verdad? Cae, atraviesa todas las franjas sociales, porque a veces uno piensa, ¿no? Yo siempre pienso lo mismo. Hoy en día, en un asentamiento, con 4 años, se puede estar paseando Mozart, se puede estar paseando Einstein, se puede estar paseando, y ahí tenemos otro diamante en bruto que lo vamos a perder.
Exacto. Es que esa, bueno, hola.
¿Qué tal?
Esa en realidad es una de nuestras también como principales causas por la que nosotros empezamos con la asociación, porque la realidad es que nosotros como padres ya de alguna manera tenemos a nuestros hijos detectados, y si bien tenemos que hacer todo un trabajo de sensibilización y demás, sentíamos como esa responsabilidad de en esos lugares donde esta situación que vivimos nosotros no se iba a dar de forma, o sea, normal por los padres, ¿no? Y tampoco por los docentes, y entonces empezamos a pensar la cantidad de niños y que estamos como desperdiciando en el sentido de lo que podrían estar haciendo si como que descubrieran esas habilidades que uh-huh. tienen, ¿no? Entonces, obviamente hay todo un factor como que cultural también que favorece que se vean en ciertos ámbitos, digamos, sociales. Vos obviamente de clase media hacia arriba es como que lo podés como que notar de alguna manera mucho más fácil porque hay ciertas cosas que ya están solucionadas y inmediatamente. Exacto, y actuar en consecuencia, porque también económicamente podés hacerlo. Y hay un montón de otras cosas que están dadas también socialmente, digamos, económicamente, para que ese niño pueda como que llegar a desarrollar ciertas cosas. En otros ámbitos es como un poco más complicado porque hay cosas, hay niños con hambre, ¿no? Digamos que no comen y que obviamente a veces es como que la atención tendría que decir, sí, pero ese niño tiene que comer, sí, obviamente, hay un montón de cosas para cambiar, pero lo que nosotros vamos es, tenemos que detectarlos, porque esas mentes, digamos, están hoy enfocando todo ese potencial en otras cosas.
Y ojo, también hay una falta de información en generalizada, ¿no? Exacto. De falta de cultura, capaz que un padre no sabe ni lo que es realmente.
Exacto, exacto, no. Que ni los padres ni los docentes.
La mayor parte de la gente no sabe mismo lo que es superdotación, claro. Entonces no puedes tener una reacción, o sea, los padres no lo van a considerar, los maestros no lo van a considerar, porque no saben que existe.
Y es como decías la palabra, vos sos un superdotado, o sos un retardado, que es mal claro. Se usa. Son sí. Dos palabras que realmente hay una situación, pero las usamos coloquialmente.
Y un poco a lo que iba también Cairo, que está bueno el concepto, es que la inteligencia es democrática. Y exacto. Está en todos los sectores de la sociedad. La clave es ir a detectarlo, dónde está, y también que estas personas con altas habilidades y superdotación, si no las trabajamos, digamos, en el sistema educativo, también la inteligencia se usa para bien y se usa para mal. Entonces, los chicos con altas habilidades y superdotación pueden terminar en una excelente universidad o en como un investigador, pero también pueden terminar como un gran hacker o un líder de una banda de narcotráfico, ¿sabes? Como un líder de la delincuencia. Y esto hay estudios realizados, han hecho en Brasil estudios en las cárceles de máxima seguridad y han detectado que los líderes de las bandas más complicadas de delincuencia eran individuos con altas habilidades y superdotación. Uh-huh. Porque logran también convertir, tienen en muchos casos también tienen habilidades de liderazgo y bueno, y obviamente sus habilidades intelectuales les permiten generar esquemas delictivos que todavía no estaban
no,
creados.
¿Cómo se maneja el tema de la presión, no? Porque el padre sabe que el niño es un diamante en bruto y como decías tú, depende de cómo se lo encare. ¿Cómo no le exigís a ese niño que sea el mejor? Porque me imagino que como padre debe ser difícil, ¿no? La situación en donde ponerse.
Sí, ese es un tema también que a veces le juega en contra, ¿no? Capaz Andrés lo puede contar un poco. La alta expectativa que tienen los padres y la sociedad, ¿no? Una vez que te dicen.
Sí, porque la gente, cuando ya sabe que tenés altas capacidades de superdotación o lo que sea, ya está como esta imagen armada de vos. Entonces, tus padres, por ejemplo, en mi caso, mis padres, ellos trataron de mantener la presión al mínimo, ¿no? Mi padre hizo estudios al respecto de altas capacidades, trataron de ver todas formas de llevarlo y de no meterme mucha presión, pero de fondo siempre está el bueno, tenés un increíble potencial, utilízalo, y sé que en muchos casos, incluso cuando uno lo trata de sobrellevar, la presión esa comienza a afectar al niño. Uh-huh. Y después, en otros ámbitos donde se tiene menos en cuenta, vos tenés profesores, por ejemplo, ¿no? Que al no saber tanto al respecto, ellos tienen esta idea de genio, ¿no? De que vos vas a ser un Einstein con 4 años, y que esa presión la aplican en clase y choca con tu desempeño educativo, ¿no? Porque que las altas capacidades y la superdotación no son un alto desempeño en clase. Porque motivación o lo que sea.
Porque la clase incluye mucho más que solamente lo teórico, ¿no?
Acá dice, tengo un hijo, entre comillas, raro, que hoy es adulto, y el ser así es para toda la vida. Tiene 2 títulos universitarios, va por el tercero, trabaja y estudia lo que le apasiona, pero créanme que son raros siempre, totalmente distintos a los demás, dice Silvana. Sí. No, y a veces uno piensa, ¿verdad? Hablemos del superdotado para el lado del camino del bien, y no, porque además lo que tú dijiste es totalmente correcto. ¿Cuán importante es que nosotros como sociedad no los consideremos raros? Porque, a ver, si yo tuviera la oportunidad de compartir más tiempo con Andrés, aprovecharía todo lo que pudiera para aprender.
Tal cual. Él.
Porque entiendo, más allá de que no lo puedo poner, cuando tenía 9 años no podía ponerlo con niños de tercero para que aprovecharan, pero de pronto le puedo dar, queda mal lo que voy a decir, pero un buen uso a la presencia de un niño como Andrés.
¿Cuánto podemos aprender de tolerancia o de aprender de la diversidad? Así como hablamos hoy de inclusión educativa, de incluir un chico con una dificultad de aprendizaje o incluir un chico con una discapacidad en un aula, lo mismo con un chico con una alta habilidad.
Esto también es inclusión.
Es inclusión. desde el otro lado de la estadística.
Es que por eso que hoy no se trata este tema, estamos yendo hasta en contra de la Constitución, digamos, porque claro, este grupo no está incluido dentro del sistema.
Y eso te iba a decir, ustedes son bastante nuevos, pero ¿qué respuesta? Y me imagino que el día de mañana se les van a acercar padres preguntándole, ojalá se acerquen padres, buscando la respuesta, porque nosotros supuestamente en nuestro país tenemos una educación pública, laica, para todos, igual para todos, pero una persona con estas características
No entra dentro de lo laico.
¿Qué respuesta le damos?
Por suerte, en el poco tiempo que hace que estamos alborotando el avispero, hemos tenido acercamiento de autoridades de la educación que nos han convocado para escuchar un poco esta realidad. En el encuentro que hicimos el sábado pasado también se han acercado del ministerio. También hemos tenido acercamiento y tenemos las puertas abiertas para seguir ahondando en este tema. Sabemos que los tiempos para los cambios son lentos. Sabemos que a nivel de formación docente, y no solo docente, formación de profesionales en general, de psicólogos, de psicopedagogos, de la salud. O sea, hay un trabajo muy largo por hacer y como asociación y en el grupo de padres tenemos claro que probablemente todo esto que hagamos no le va a llegar a nuestros hijos, pero bueno, probablemente...
Ojo porque hay mucho para hacer, porque a veces, si una asociación como esta pudiera llegar a prosperar y hacerse fuerte, ¿quién te dice que mañana no se puede hacer un scouting de niños superdotados a los que uno pueda rescatar de un ámbito nocivo para ellos, como hacíamos alusión hace un rato? O, como hay muchos padres, a veces los padres no aceptan ciertos diagnósticos o porque están emberretinados, o no lo quieren aceptar, o porque en las entrañas, como su hijo, saben que hay algo que no es así, como el viejo y querido déficit atencional, por ejemplo, donde, bueno, la mamá y el papá se quedaron con ese diagnóstico, el niño, vos tenés déficit atencional y queda marcado con eso, y quizás no sea ese el verdadero diagnóstico.
No, tal cual.
¿Cuán preparado está el Uruguay para poder atender y diagnosticar certeramente lo que está pasando con un niño?
Poco, lamentablemente hay muy pocos profesionales con experiencia en esto. Y después también a nivel de los padres, a veces lo que se da también es que los propios padres son personas con altas habilidades o superdotación que no fueron diagnosticados y que después a la hora de ver a sus hijos encuentran en sí mismos características y son gente que capaz sufrió mucho, o sufrió abuso escolar, o sufrió de distintas formas y le cuesta llegar a ver que su hijo capaz tiene lo mismo y no quiere que su hijo sufra como sufrió
más
él.
Más allá de la madurez que puede tener un joven superdotado, nosotros tenemos la caricatura, que es la que nos han vendido por televisión, de que el superdotado de pronto, cuando se quiere distraer o quiere divertirse, por ejemplo, la caricatura del nerd es
les gusta
las tiendas de cómics, les gustan cosas que de pronto vos decís, pero para un poquito, acá tengo un superdotado y por otro lado el tipo se cuelga a leer revistas de cómics o se copa con películas que son totalmente superficiales. ¿Es algo que se repite eso?
Hay toda una imagen ya del superdotado, del genio que está en el mercado, que ya está por todos lados, que no siempre es cierta. Vos tenés algunos casos así, pero son pocos. No todos son niños genios de crear robots. No todos son fanáticos de Star Wars. No todos son fanáticos de Star Wars, no todos son nerds. Ni siquiera todas las superdotaciones y todas las altas capacidades son en el mismo ámbito.
Y ojo, perdón, no todos son varones.
No todos son hombres.
Bueno, eso es un gran tema que tenemos, que es la falta de niñas detectadas que hay. Y eso también es todo por un tema social, ¿no? Y cultural, de que y que la nena también es como que se esconde mucho más. El varón es como que lo demuestra. La niña, como siempre, porque venimos desde que nacemos con un montón de presiones sociales más que los varones, es como que tratás de adaptarte mucho más rápido, entonces lo escondés y porque es, o sea, usás tu viveza para eso, ¿no? Para esconder que nadie se dé cuenta que soy inteligente. El varón habla.
Lamento interrumpirlos, pero tenemos que ir a una pausa porque Andrés Méndez está por dar algo. Nos apasionamos con el tema.
Es que hay muchas cosas para
Pero vamos a, ahora seguimos con. Mucha gente pregunta el nombre del joven de 18 años con superdotación que tenemos aquí en los estudios de Radio Sarandí. Se llama Andrés Latorres y también tenemos la visita de Victoria Suárez y Tessy Bird, integrantes de la comisión directiva de ASTUI, Altas Habilidades, Superdotación y Talento Uruguay. tenemos un problemita. Al 6900 nos están llegando muchísimos mensajes de personas que creen que están viviendo esa situación con sus hijos.
Qué bueno.
Lo cual es una buena noticia también.
Buenísima.
¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Ojo, a los que nos están escuchando en este momento, también prepárense para no recibir la noticia que están esperando o que no sea ese el camino, porque muchas veces ponemos todas nuestras esperanzas en algo y resulta que no. Pero, ¿quién te dice?
Y a veces sí y a veces no. Pueden contactarnos por nuestro Facebook, que es Astuy, o nuestra web es astuy.uy. Aclaro que Astuy es A-H-S-T-U-Y, y el mail es asociacionastuy@gmail.com.
Uh-huh. Y quienes se acercan no solamente son personas con superdotación, implica talentos, cuenten un poco
talentos
sobre
y altas habilidades también.
¿Qué es talentos? Porque capaz que yo puedo ser buena en algo, pero ¿cómo identifico que lo mío es excepcional?
En realidad hay como varias diferencias, eso también está un poco bueno explicarlo, que hay como diferentes corrientes, ¿no? En esto, en la academia, digamos, hay como un tema, y eso también se ve a nivel nacional y a nivel global, en los profesionales que uno tiene cuando trabaja con esto, y hay como diferentes focos, ¿no? Hay un foco que son trabajar lo que son las altas habilidades, y después está lo de las altas capacidades. Las altas capacidades se detectan con un test que se hace para detectar el IQ, digamos, de cada persona, ¿no? Entonces eso tiene un foco mucho más, si bien trata lo creativo, también tiene un foco que está mucho más en la parte intelectual, la parte lingüística, matemática, digamos. Las altas habilidades agarran como un montón más de otras habilidades,
artísticas, deportivas,
un montón de cosas más, y también en las altas habilidades no quiere decir que porque yo tenga una alta habilidad en un área, la voy a tener en todas, ¿no? Uh-huh. En la superdotación tenés un número que te da el IQ, digamos, y después es como que está en base a eso, sos superdotado o no, pero las altas habilidades agarran un aspecto como mucho más amplio también de personas, por eso los porcentajes también que hay a nivel global son diferentes, por ejemplo, de superdotados hay un 2%, pero de niños con altas habilidades hay un 8%.
Claro.
Y eso también está bueno diferenciarlo para que la gente lo sepa, porque no se sabe. Y
el encar es diferente, me imagino.
Totalmente.
¿No? Y acá en Uruguay tenemos profesionales que trabajan de las dos maneras, por eso está bueno también saberlo. Pues son pocos y bueno, y son de escuelas, digamos, diferentes. Claro. Entonces, para los padres está bueno también informarse acerca de eso, más allá de lo que nosotros podamos como que llegar a decir acá, está bueno que uno como padre sea autodidacta también y empiece como a investigar un poco de todas esas cosas para saber también de qué forma quiere atender a su hijo, ¿no? O puede ir viendo también.
Porque estamos además en un mundo y un país que no está preparado para estas cosas. Así que si no abrimos los protagonistas las puertas, es imposible.
Sí. Es que sí, a veces también hoy que hablábamos un poco, ¿no? De todo lo del sistema educativo y más, nosotros también como asociación a lo que apelamos es a qué estamos haciendo como padres, ¿no? Del otro lado, porque si nosotros queremos generar cambios a nivel educativo, social y un montón de cosas más, creo que desde la casa también tiene que haber un compromiso y no dejar que solo sea a nivel o político o estatal que se hagan cambios, es tomar la causa como propia y bueno, empezar a moverse para que esos cambios empiecen a surgir, y mientras tanto no es solo movimiento, nosotros también estamos planeando hacer talleres, un montón de cosas más, para en ese trayecto, digamos, también ir dejándole cosas, ¿no?, a la sociedad que lo necesita.
Por supuesto.
Muy bien.
Quería agregar también, a veces una concepción falsa que hay de la superdotación, es que el superdotado es bueno en todas las áreas, y en general no se da. Puede sí haber alguien muy excepcional que es excelente en todo, pero el superdotado, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es alguien que tiene un coeficiente intelectual por encima de 130 puntos. Pero puede tener áreas muy fuertes y otras áreas no tanto.
Bueno, matemática y no tanto.
Claro,
lenguaje.
Exacto. Sí.
Y otra cosa que yo quería añadir es, la superdotación no niega otro tipo de problemas.
Claro.
Podés ser superdotado y disléxico, altas habilidades y algún
queda
tipo
clarísimo
de trastorno.
Claro, podés ser autista y superdotado, podés tener síndrome de Asperger y ser superdotado. O sea, eso también, obviamente, el diagnóstico de eso genera mucho más confusión, pero sí, podés ser capaz malísimo en deportes y ser buenísimo en letras y matemática, o al revés, buenísimo en deportes. Yo qué sé, un Luis Suárez, obviamente, probablemente tenga altas habilidades deportivas, sí. Obvio, es notorio, y no sé cómo será en matemática o en lengua o en lo que sea, pero seguramente altas habilidades deportivas las debe tener.
Bien.
Por favor, pasen de nuevo el contacto, porque me lo siguen pidiendo.
Asociacionastuy@gmail.com el Facebook es Astuy, A-H-S-T-U-Y, y la web es astuy.uy.
Bien. Es una sigla que es Altas Habilidades, Superdotación y Talentos Uruguay. Muy por bien. Eso es Astuy.
Victoria Suárez, Tessy Bert y Andrés Latorres, muchas gracias por esta visita, muy interesante.
Gracias,
Carlos. Y felicitaciones gracias. También por crear la asociación. Es importante sí. que los padres, los familiares y también los protagonistas puedan luchar por sacar adelante y también porque más gente se sume.
Está. Muy bien.
Les queríamos comentar que tenemos un colectivo de donación en Red Pagos, uh-huh. que es el número 66601. Estamos tratando de financiarnos para lograr la personería jurídica de la asociación, que es súper importante para poder después lograr gestionar trámites a nivel del sistema educativo. Tener una personería jurídica es muy importante. Y para poder después poder llevar las actividades que estamos desarrollando de talleres para padres y para los chicos, tratar de llevarlos al interior también, que es uno de los Bien. Objetivos que tenemos sí, de corto plazo para que todos tengan acceso a esto.
Y cortito beso al hijo de Victoria que está cumpliendo años.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumple para él.
Muchas gracias.
Gracias.